Qué bendición, qué bendición. Creo que ya vamos a ir a 3 minutos para saludarnos porque gracias al Señor, ¿verdad? Estamos varios el día de hoy. Así es que gloria al Señor. Vamos a prepararnos para tener el estudio de la palabra en esta tarde. Le pido que vaya a Lucas capítulo 19. No vamos a ir a Romanos hoy todavía porque hoy es un día muy especial, ¿verdad? Aparte del cumpleaños de Alex también, pero hoy se celebra tradicionalmente el Domingo de Ramos. Se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, días antes de ser crucificado y de resucitar de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Amén. Y es muy importante que recordemos este día, porque la entrada triunfal demuestra que Jesús es el Mesías, el rey vencedor, como cantamos en esta tarde. Y que fue para cumplir la profecía que fue escrita 500 años antes de Cristo, del profeta Zacarías, Zacarías 9:9, lo tenemos en la pantalla. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal, mis hermanos, es el tema principal de esta tarde, de esta enseñanza, pero vamos a ver unos eventos que pasaron antes de la entrada triunfal, porque van conectados con la entrada triunfal, ¿no? Comenzando con uno de los hermanos que yo, cuando vaya al cielo, ¿verdad? Hay muchos que quiero hablar con ellos, primeramente el Señor Jesús, ¿verdad? Y después Pablo, Juan, y también quiero hablar con Zaqueo, ¿verdad? Porque Zaqueo tenemos algo muy en común, nosotros, ¿no? Pero no se preocupe, porque cuando veamos a Zaqueo en el cielo, no vaya viendo para abajo, buscándolo, ¿no? Porque no vamos a ser como somos aquí en la tierra cuando vayamos al cielo. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que no me voy a quedar así de chaparrito, mis hermanos, ¿no? Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a tener esos cuerpos glorificados, así que gloria al Señor. Vamos a Lucas 19. ¿Estamos todos ahí? Dice ahí, versículo 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Acompáñeme a orar en este momento. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por permitirnos estar aquí, Señor. Y poder estar sentado a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que nos hables, Señor. Que nos hables, Padre, unge mis labios, Señor. Y que, Señor, tu palabra penetre, Señor, lo más profundo de nuestro corazón y que quede grabada, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te fallamos todo el tiempo, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que puedan nuestros oídos estar atentos a tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén. Amén. Y si tiene sus teléfonos y no lo ha puesto en silencio, por favor, pónganlo en este momento. Amén. Bueno, usted sabe, mis hermanos, vemos aquí que Zaqueo dice que era publicano, ¿no? Y usted sabe que un publicano es un cobrador de impuestos, como lo fue Mateo también, ¿no? Pero Lucas no solamente identifica a Zaqueo como publicano, sino como el jefe de los publicanos y además rico. Y si está diciendo que era rico es porque era muy rico, ¿no? Y dice Lucas que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. No simplemente quería ver quién era Jesús como quien tiene curiosidad, ¿no? Porque ha oído de él, sino que dice que procuraba, y el verbo que usa aquí de procurar, mis hermanos, es un verbo que quiere decir que deseaba profundamente, que anhelaba ver quién era Jesús. Lo que da a entender que había oído acerca de la fama de Jesús. Probablemente había oído de que él recibía a publicanos, tal como él, ¿no? Así como Mateo el publicano. Pero Zaqueo tenía por lo menos dos desventajas, que usted ya sabe cuáles son, ¿no? Dos desventajas que le impedían ver a Jesús. Uno, su oficio, y el otro, su corta estatura, ¿no? Porque la gente odiaba a los cobradores de impuestos, ¿no? Y seguramente al ver al pobre Zaqueo ahí tratando de entrar entre la multitud para ver a Jesús, a lo mejor hacían esto, no lo dejes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo odiaban, ¿no? Versículo 4. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Tremendo. Leía que esto que Zaqueo acaba de hacer aquí, de subirse a un árbol, mis hermanos, no era algo digno de un adulto y de alguien de su estatus, de su clase social. Pero a él no le importó eso. Él solo quería, anhelaba ver quién era Jesús. ¿De qué eres capaz tú y yo de hacer para ver a Jesús? ¿Qué no haríamos para ver a Jesús? ¿Amén? Yo creo que hubiera hecho lo mismo también. Yo me hubiera subido a ese árbol. Ahora, bajarme hubiera sido otro problema. Porque yo ya me he subido a árboles cuando era niño. Yo tenía una foto, no se la traje porque es muy, vieja, la foto no se ve muy bien. Pero estoy yo en un árbol, estoy agarrado de la rama. Y estoy así. Y la verdad que no recuerdo cómo me bajé de ahí, ¿verdad? Pero siempre que me subía, me costaba bajarme, ¿no? Entonces yo hubiera hecho lo mismo también. ¿Qué no haríamos nosotros, amén? ¿O qué fuimos capaces de hacer nosotros para conocer más a Jesús también, amén? Cuando el Espíritu Santo que camina a la par nuestra y nos redarguye, ¿no? ¿Verdad? Si usted medita en las cosas que tal vez, ¿verdad? Usted haya dejado atrás, ¿no? Claro, es el poder del Espíritu Santo en usted, ¿verdad? Pero también hay cosas que después la conversión de uno, ya uno dice, eso para mí ya no, ¿verdad? Y que a uno lo dicen, wow, ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? Esa cosa que yo tal que no podía dejar, ¿verdad? Ahora yo por seguir a Jesús, como dijo Pablo, lo he dejado todo atrás, lo he dejado como basura por conocer a Cristo Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Se puede imaginar qué tan rápido se habrá bajado del árbol Zaqueo, ¿no? Dice que a prisa y le recibió, dice, gozoso. Entonces la gente, estos que murmuraban, mis hermanos, esa actitud, ¿verdad? ¿Por qué Jesús había entrado en casa de Zaqueo? Es la razón porque más adelante Jesús nos da la parábola de las 10 minas que vamos a ver a continuación. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No. Amén. Amén. En la predicación de Juan el Bautista, Juan les dice a sus oidores que tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente le pregunta, ¿qué haremos? ¿O cómo hacemos frutos de arrepentimiento? Y Juan les dice que el que tiene dos túnicas, de una al que no tiene. Así que Zaqueo aquí, al decir que dará la mitad de sus bienes a los pobres, prácticamente está siguiendo lo que Juan el Bautista había predicado. Él está haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Prácticamente Él tiene dos túnicas, ¿verdad? Entonces Él promete dar una, que es la mitad de sus bienes, a los pobres. Amén. Pero Él no se queda nomás ahí, mis hermanos. Porque en la predicación de Juan también dice que fueron unos cobradores de impuestos, fueron unos publicanos a ser bautizados por Juan. Y ellos dijeron: Maestro, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros frutos dignos de arrepentimiento? Una buena pregunta, ¿no? Y Juan les dice a ellos, dice: No exijan más de lo que os está ordenado. O sea, no cobren más de lo que deben ustedes de cobrar impuestos, porque eso es lo que los cobradores de impuestos hacían. Cobraban más para quedarse con esa diferencia. Cobraban más de lo que Roma les exigía a ellos que cobraran. Ahora Zaqueo, a todo aquel que él exigió más de lo que le estaba ordenado, él dice aquí que él volverá, ¿cuánto? Cuadruplicado. Estamos en los tiempos de los taxes ahorita, ¿verdad? De los impuestos, la declaración de impuestos. ¡Ay! ¿Verdad? ¿Cuánto le tienen pesadillas? Esta semana llevé los documentos a mi contadora, nuestros documentos, y todavía no me han avisado. Fue la semana pasada, no me han avisado todavía de cuánto me va a costar esta vez. Ay, hace 2 años nos tocó pagar una barbaridad. Entonces, el año pasado vinieron y nos dieron una sorpresa. Dijeron: Wow, que nos iban a regresar cierta cantidad. Y yo dije: No, no podía creerlo. Wow, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después de que mandamos la declaración de impuestos, una semana después viene una de esas cartas que dicen IRS. Usted ha recibido esas cartas, ¿no? Que hasta escalofríos dan cuando uno las ve, ¿verdad? Ay, que hasta el dolor de cabeza le da cuando uno las ve, que no quiere ni abrirlo. Y voy abriendo diciéndome de que habían hecho una revisión y por $100 que me había pasado y no sé qué, ya no nos iban a mandar lo que decían que iban a mandar, sino que tenía que pagar, de verdad. Bueno, dije yo, bueno, al menos no tenía que pagar lo que decían que iban a mandar, pero, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor provee. Pues imagínense, mis hermanos, que un día usted recibiera una carta del IRS diciendo: Lo sentimos mucho, amado pagador de impuestos. Lo sentimos mucho porque le hemos cobrado más de la cuenta. Así que aquí le va su reembolso cuadruplicado. ¿Cuántos? ¿Verdad? Estaríamos contentos, pero eso es algo imposible. Eso no va a pasar. Pero para el Señor todo es posible. Amén. Amén. Pues es lo que pasó con los que Zaqueo les había cobrado más de la cuenta. Él promete aquí que le va a devolver cuadruplicado. Su arrepentimiento fue genuino y lo mostró con frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Yo creo que Zaqueo ha de haber dicho lo que dijo que iba a hacer, porque si no, no estuviera su ejemplo en la palabra de Dios. Porque si él hubiera regresado, entonces hubiera sido descartado, ¿verdad? Versículo 9 al 10. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Cuando le recibió en este momento, él ya sabía, ya sabe quién era Jesús. Yo creo que hay un Zaqueo en cada uno de nosotros, y no estoy hablando de la estatura, ¿verdad? Pero había un momento, mis hermanos, que nosotros habíamos oído acerca de Jesús, ¿verdad? Pero no sabíamos quién era Él, hasta que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Y nos revela. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo ¿verdad? Las palabras resaltan, ¿verdad? Las letras resaltan y Él nos ayuda a entender. Amén. Y así vamos conociendo al Señor, como cantamos hoy. Enamórame, Señor. Quiero enamorarme más de ti. Quiero conocerte más y más, Señor. Antes éramos criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Porque hay muchos que solo son criaturas, pero no son hijos. Romanos 8, 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Note el Espíritu, el primer Espíritu, el versículo 16, está en letra mayúscula, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y el otro es el Espíritu de nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A cuántos les gusta eso? ¿Cómo suena eso de que somos coherederos? Que somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Amén, ¿verdad? Pero también dice que si juntamente padecemos, ¿verdad? Si juntamente padecemos con Él. Así es que, mis hermanos, cuando la vida te da duro, ve, acuérdate, ve que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Da gloria al Señor cuando te esté yendo difícil. Amén. Entonces, hasta aquí termina lo de Zaqueo, mis hermanos, y comienza la parábola de las 10 minas. Pero seguro que Zaqueo comienza a caminar, su caminar con Cristo aquí, ¿verdad? Él estaba ahí cuando Jesús nos da la siguiente parábola y seguro que también le acompañó a Jerusalén, amén, en la entrada triunfal. Vamos a ver rápidamente la parábola de las 10 minas, amén. Vamos a ir un poco rapidito aquí. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Note aquí que el Señor hace una repetición, o perdón, Lucas hace una repetición de la palabra ellos en este versículo. Oyendo ellos pensaban, ¿no? Estos ellos son los mismos que murmuraban porque Jesús había entrado en casa de un pecador como Zaqueo. Por ellos Jesús prosigue con esta parábola. Porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Verdad? ¡Ah, revolución! Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces el primero la multiplica, la mina, por 10. Con una mina gana 10 y recibe autoridad sobre 10 ciudades. El segundo gana 5. Y recibe 5 ciudades. 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? O sea, que este no hizo nada con la mina, sino que la guardó, la puso en un pañuelo. ¿No? Este es similar a la parábola de los talentos. Amén. 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Verdad que eran 10 siervos y a cada uno se le fue dado una mina, ¿no? ¿Dónde están los otros 7 siervos? ¿Verdad? Pero no es necesario que nos diera todos los cada uno de los siervos, porque con los primeros 3 podemos ver el punto. Y el punto es que lo que el Señor les dijo a ellos, a cada uno de ellos, cuando les dio a cada uno su mina, les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hermanos, como siervos del Señor debemos mantenernos ocupados mientras esperamos su regreso. No debemos sentarnos nomás a esperar. No debemos enterrar nuestro talento, nuestra mina, debemos ponerla en uso. Amén. Vamos a entonces ahora entrar en la entrada triunfal, ¿no? Qué juego de palabras. Versículo 28. Dijo esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Mira, hermano, la Biblia no exagera cuando dice varias veces que subió a Jerusalén o iban subiendo a Jerusalén, porque Jerusalén está bien alto. Está situada a una altura de aproximadamente 2.700, tengo una foto ahí, 2.700 pies del nivel del mar. Pero Jericó está a 850 pies bajo el nivel del mar. Así que Jesús y los que iban con él, prácticamente, mis hermanos, tuvieron que escalar más de 3.500 pies. Creo que ninguno de nosotros podríamos hacer algo similar, ¿no? Nos quedamos desmayados. Cuando fuimos a un viaje misionero, y tuvimos que subir las montañas allá en Nayarit, casi me muero, mis hermanos, ¿no? Imagínense. Entonces, ellos tienen que ir y a golpe de sandalia, ¿verdad? Van todos ahí y son 23 millas de distancia, 23 en subida, mis hermanos. Ese es un hike, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ir a caminar? Pero imagínense, yo con 15 minutos ya estoy con... Pero así, mis hermanos. Leía un comentario del pastor Chuck y dice que hay muchos otros caminos para llegar a Jerusalén sin tener que pasar por Jericó. Pero que cree que el Señor pasó por Jericó nomás por Zaqueo, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Así como cuando dijo que tenía que pasar por, iba para Galilea y le fue necesario pasar por Samaria, ¿no? Es como decir que yo voy para North Hollywood y me es necesario ir a Riverside, ¿verdad? Así fue a dar la gran vuelta. Así también lo hizo por Zaqueo, ¿no? Podemos decir que le fue necesario pasar por Jericó ese día. Versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Usted sabe que un pollino es un asno joven que no ha sido domado. Y el Señor ya tiene preparado a este, ¿verdad?, pollino para cumplir la profecía de Zacarías 9:9 que leímos anteriormente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínense, mis hermanos, qué simbólico esto, de que el príncipe de paz entra en Jerusalén montado en un animal que los reyes montaban en tiempo de paz. Así es que, gloria al Señor. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Hermanos, un pollino necesita ser domado, y eso toma tiempo para hacer, toma experiencia para hacerlo. Pero este pollino, como que sabe quién está montado en él, ¿verdad? El Señor Jesús, mis hermanos, tiene potestad sobre la naturaleza. Así como los vientos le obedecen, la tempestad le obedece, así también las bestias del campo. Jesús es Dios. Y no solo lo mostró como lo mostró con este pollino, como lo mostró en todo, con todos los milagros que hizo, ¿verdad? Lo mostró aquí sabiendo exactamente dónde iba a estar, cómo iba a estar, ¿verdad? Y lo que iban a decir los dueños del pollino, ¿no? Lo demostró también montándose en ese pollino que no había sido domado, mis hermanos. Pero también lo declaró varias veces. Vamos a ver donde el Señor Jesús declara su deidad. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre, uno somos. ¿Verdad que ese es un versículo que lo podemos aprender? Que ya lo memorizamos en este momento. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Amén. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo querían apedrear por declarar ser Dios, diciendo, yo y el Padre, uno somos. Amén. Juan 8:58. Hay muchos versículos, pero nomás esto, bueno, unos dos, tres. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí lo que Jesús hace, al usar esta palabra, esta frase, yo soy, está usando la misma frase que Jehová usa cuando Moisés le pregunta, ¿qué le responderé si me preguntan quién me envió? Y el Señor le dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y por decir eso, mis hermanos, los judíos entendieron lo que él estaba haciendo, se estaba declarando Dios. Por eso querían apedrearlo, pero no lo hicieron, porque no había llegado su hora. ¿Amén? Porque el Señor no lo dejó. Porque él dijo, él entregó su vida. Jesús y el Padre, uno son. Amén. 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. El enemigo siempre se enoja, no le gusta que alabemos al Señor, ¿verdad? Repréndelo, le dice aquí. Versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían, como hablamos hoy, no callaré. Entonces, hasta aquí el Señor Jesús, mis hermanos, él no dejaba que le celebraran como Mesías. Este era el día en que ellos podrían alabarle públicamente como el Mesías. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Fíjese que la frase en este tu día es algo muy tremendo y profundo, mis hermanos, ya que Daniel profetizó este mismo día en Daniel capítulo 9, 25, en la pantalla. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y 62 semanas, está hablando, ¿está bien, hermanita? ¿Sí? ¿Gaby? ¿Gaby, lo puedes ver, por favor? Hermanita está un poquito enfermita, pero ella no le gusta fallar, ¿verdad? Ella siempre quiere estar aquí. No estuvo ayer con nosotros en la oración, ¿verdad? Porque se sentía mal. Y ella es una guerrera de oración, nuestra hermana. Y ya, hermanita. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito, pido, Señor, que, Padre, derrames tu poder sobre mi hermanita Claudia, Señor, Padre bendito, Señor. Y calma esa tos, Padre celestial, Señor. Y dale fuerzas, Padre celestial, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. De regreso, vamos. Así que 7 semanas y 62 semanas, mis hermanos, esto equivale, está hablando de semanas de años, esto equivale a 483 años. Desde el edicto de Artajerjes de reedificar a Jerusalén desde el 4 de marzo del año 445 antes de Cristo, si se añaden esos 483 años en los días añadiendo los días del calendario hebreo, mis hermanos, este día vino a ser el 6 de abril del año 32 después de Cristo. El 6 de abril, mis hermanos, del año del año 32 después de Cristo. Quiere decir, ¿cuánto falta para el año 32, 2032? 8 años. Quiere decir que en 8 años, mis hermanos, vamos a estar celebrando la entrada triunfal exactamente a los 2000 años. Qué cosa más tremenda, mis hermanos, el Señor nos dé vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos celebrar aquí como estamos hoy, ¿verdad? Pero con más potencia, amén, podamos celebrar este gran día, este tu día que dice el Señor, amén. Así que el Señor lloró sobre Jerusalén porque no pudieron entender ese gran día, amén. Vamos a ya casi concluir, versículo 43 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto lo dice el Señor a Jerusalén, mis hermanos. Esta profecía de Jesús se cumplió 38 años después que Jesús la dijo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito barrió con toda Jerusalén, la destruyó, mis hermanos. Jerusalén fue destruida completamente. 1 millón de judíos murieron y 92,000 fueron capturados. Y leía que cuando Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra, no era una exageración, mis hermanos, porque la destrucción fue tan completa que los investigadores modernos hasta el día de hoy no pueden ubicar exactamente dónde estaba situado el templo, el segundo templo. Hermanos, algunos creen, y yo creo también con ellos, mis hermanos, que el Muro de los Lamentos, el que en Jerusalén, ese no es parte del templo, del segundo templo, mis hermanos. ¿En qué lo baso eso yo, mis hermanos? Lo que la palabra de Dios dice, en lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mis hermanos, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Amén? Y si un muro quedó, entonces la profecía no está completa. ¿Amén? Y algún día se darán cuenta, mis hermanos, dónde en verdad estaba el templo, y ahí van a poder reedificar el tercer templo, el cual está profetizado que lo van a hacer, pero ya va a ser eso en los últimos días, ¿no? Amén. Vamos a concluir, mis hermanos. Hemos visto hoy a Jesús entrar en dos lugares distintos. Primero tomó una ruta que probablemente no necesitaba que tomar para entrar en el corazón de Zaqueo, para cambiar su vida, para llevar la salvación a esa casa. Después va por un camino hacia arriba, a un lugar donde se esperaba, donde lo esperaba la muerte de cruz, mis hermanos. ¿Cuál entrada usted cree que tendría más importancia para Jesús? ¿La entrada triunfal a Jerusalén o la entrada en el corazón de Zaqueo y de cada uno de nosotros? Porque por eso Él dio su vida. Él dio su vida para que nosotros les recibiéramos y tuviéramos vida, y vida en abundancia, para tener la vida eterna, para perdonar todos nuestros pecados, porque era la única forma para que nosotros en Él vivamos. Amén. Si es que si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, le invito a que este día le reciba, que este día vea quién es Jesús, que le conozca, que le invite en su corazón. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que te invito, si no has aceptado al Señor todavía, entrega tu vida al Señor en este día. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, alabanzas te damos, Señor, por tu bondad, Señor, y por tu palabra, bendito Dios. Pedimos, Padre Santo, te pedimos por la hermanita Claudia, Señor, en este momento, Padre Celestial. Te pido también, Señor, por cualquier amigo o amiga que esté aquí, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que tú le hayas hablado su corazón, Padre, pueda entregar su vida a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Pedimos perdón, Padre Celestial, porque nos descuidamos muchas veces, Señor. Muchas veces envolvemos nuestra mina en el pañuelo, Señor. Tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, dones para ser usados para tu reino, para tu gloria, Señor. Así te ruego, Padre Celestial, por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, que todavía no sabe, Señor, en qué puede ser usado. Pues ahí está lo primero, Señor. Es en la oración, Padre. Te pido, Señor, que seamos todos nosotros, Señor, guerreros de oración, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre bendito, y le damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Pedimos, Señor, también por los alimentos, Señor. Que los bendigas en el nombre de Jesús, Señor. Que bendigas este tiempo que vamos a tener, Señor, de compañerismo, Padre Celestial. Lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y alabamos al Señor una vez más. ¿Cuántos les gusta alabar al Señor? Pues hay libertad en Cristo Jesús. Thank you. dado libertad.
Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar.
Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas.
Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar por usted y que tengamos un tiempo agradable, amén, de compañerismo en este momento. Dios me lo bendiga.